Ser podcast.
Brasil es una película distópica de Terry Gilliam en la que un burócrata lucha contra un sistema opresivo y absurdo.
Las reglas del juego están trazadas, todos tenemos que cumplirlas.
La acción transcurre en una ciudad dominada por enormes edificios de cemento y arquitectura brutalista, con interiores fríos, laberínticos y llenos de tubos.
Una mesa vacía es una mesa eficaz.
El hormigón es el material protagonista, reflejando la deshumanización y el peso de la burocracia sobre la sociedad.
Debes tener esperanzas, deseos, sueños.
No, nada, ni siquiera sueño.
Ana Morales es graduada en nanociencia, en nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Size Matters y hoy responde a la siguiente pregunta.
A ver.
¿Cómo serán los edificios del futuro?
Concretemos la pregunta, Ana.
Concreto.
¿Serán de hormigón, sí o no?
Pues mira, la respuesta corta es que seguramente sí. Y antes, claro. O sea, siempre decimos que soy graduada, o sea, que tengo un doctorado en ciencia de materiales y precisamente es en el hormigón. O sea que.
¿En hormigón?
Hoy os voy a contar un poco sobre
eso. Hoy viene a divertirse el hormigón.
¡Hostia! Bueno, pues sí, mira, y es curioso porque el hormigón y el cemento, que no son lo mismo, luego vamos a hablar de eso.
¿Vale? Hombre, por favor,
son,
claro.
Son extremadamente antiguos y es que los primeros materiales cementosos se utilizan desde hace unos 12.000 años, remontándose a principios del periodo epipaleolítico.
¿Epipaleolítico?
¡El epipaleolítico!
¡Madre mía! Ya,
ya. No Blas paleolítico, ¿no?
Es hormigón Blas.
Y los encontraríamos en lo que hoy conocemos como, o sea, se encontraron, ¿no? Lo que hoy conocemos como Egipto, Turquía, Italia y otros países. Es decir, que estamos hablando de un material súper antiguo que seguramente vamos a seguir utilizando prácticamente siempre, ¿vale? Es que el hormigón, y aquí viene un dato muy loco,
a ver.
Es el segundo material que más consumimos o utilizamos después del agua.
¿Y eso por qué? ¿Pero y eso por qué? ¿Por qué lo utilizamos tanto?
Pues mira, las principales razones son unas cuantas, pero mira, son la durabilidad, la fiabilidad, tiene una gran resistencia a la erosión, un bajo costo de aproximadamente unos $0.12 por kilo.
Baratísimo.
También es por la abundancia de las materias primas en la corteza terrestre, su versatilidad y su relativamente baja huella de carbono.
¿Cuánto
de unos
es?
0,7 kilos de CO2 por kilo de cemento.
Bueno.
Y digo que la huella de carbono es relativamente baja porque lo es si la comparamos con otros materiales de construcción. Aún así, la industria del cemento y del hormigón es responsable de aproximadamente entre el 8 y 10% de las emisiones de CO2 de origen humano.
Y se usa tanto normal.
Claro, exacto. Con lo cual pues es una barbaridad, ¿no? Superando industrias como las del aluminio o la del empaquetado.
¿Y por qué seguimos creando hormigón si genera CO2? Quiero decir, ¿cuál es el motivo? ¿No hay nada más? ¿No hay alternativa? ¿Qué pasa aquí?
Es que, claro, es todo lo que he dicho ahora hace un segundo, ¿no? O sea, es muy difícil sustituirlo. Es muy difícil sustituirlo. Hemos basado ya todo prácticamente en hormigón y aparte es que tiene todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que es ineludible generar CO2 cuando hacemos cemento, porque resulta que hay una reacción que es vital, que necesitamos para producir el cemento, que es la calcinación de la piedra caliza, que libera como producto CO2.
Mucha C ahí, ¿eh?
Sí, mucha C, mucha coca.
Calcinación caliza.
Doble caliza, ¿eh?
Sí.
Y una vez calcinas la piedra caliza...
El descalcinador que lo ves.
¿Es palíndromo?
Es epipaleolítico. Pero cuando... cuando la calcina, esa piedra caliza junto con otras cosas, pues obtendría ¿cómo se llama? Arcilla.
¿Vale?
Pues obtendrías lo que se conoce como clinker, que no sé si os sonará.
¡Ah, el clinker, hombre! Estuvimos el otro día.
A mí no.
¿Qué pregunta?
¿Qué es el clinker?
Cuando calcinas a piedra caliza y arcilla, pues obtendrías el clinker, ¿vale? Resumiendo un poco, ¿vale? Que sería un poco la base de una bolsa de cemento Portland, ¿vale? Hay más procesos por en medio, pero no hace falta tampoco entrar en eso. Entonces, esta bolsa de cemento la mezclaríamos con agua y con otros materiales como grava y el resultado final que contiene cemento, agua y otras cosas sería el hormigón.
Vale.
O sea, el cemento forma parte del hormigón.
Vale.
Entonces, claro, la historia es que para crear el hormigón necesitas cemento y para crear cemento tienes que liberar CO2 sí o sí, porque tienes que calcinar piedra caliza.
Claro.
Y es tan central, que esto lo conecta un poco con lo que me preguntas hace un segundo, es tan central el hormigón en nuestra sociedad y en nuestra tecnología que ya te aseguro que a no ser que encontremos un material verdaderamente milagroso, no podemos abandonar el hormigón.
Hormigón Holandia. Oye, y si contaminamos tanto con la industria industria del cemento,
sí,
¿cómo es que damos ya por hecho que lo vamos a seguir utilizando durante tantos años? No se puede hacer nada para intentar, ahora en serio, ¿eh? Bueno, todo va, sí, en serio, sí, para intentar mejorar esto, para buscar alternativas.
Claro, o sea, maravillosa, sí, claro, pregunta, porque me encanta, pero responderla.
Pero qué pelota, pero por favor.
Porque este fue mi gran tema de la tesis de doctorado.
¡Ah!
El tema...
¡Cuenta!
Bueno, el tema de...
tesis...
De
mi... A ver, no has trabajado nada esta semana.
Tu tesis.
El tema de mi tesis, y el de muchas otras tesis, cada uno explorando pues desde ángulos distintos, es este, ¿no? Intentar paliar un poco pues las emisiones de CO2. Y hay cientos de trabajos de investigación que se van construyendo día a día para ir mejorando el tema este, ¿no? De las emisiones de la industria del cemento.
¿Pero avanzamos
la estrategia?
¿O no?
¿Eh?
¿Pero vamos avanzando? Sí,
sí, sí. Sí. Y cada uno, bueno, y cada laboratorio tendrá su estrategia. La nuestra, uh-huh, la que seguíamos en nuestro laboratorio, era, a ver si consigo explicar lo que,
a ver,
que
a
se
ver,
entienda.
Te,
¿vale?
Te explico,
a ver, la estrategia era crear una mezcla, ¿vale? Imagínate una bolsa de cemento Portland que en lugar de ser 100% cemento, pues contiene otros materiales como ceniza o también podría ser piedra caliza sin calcinar, ¿vale?
Ah, vale.
Entonces, para crear esta bolsa se ha generado menos CO2 porque hay materiales que están sustituyendo al cemento. Y además nos hemos asegurado, tras varios estudios, de que esa sustitución sigue manteniendo las propiedades mecánicas necesarias.
Bueno, ¿no? Dabais un cambiazo, ¿no?
Claro, exacto.
Una estafita, una pequeña estafa. Sí.
Exacto. Sí. Evidentemente no se puede sustituir toda la bolsa, porque entonces las propiedades serían un desastre y se caerían los edificios.
Claro.
Y tampoco es plan, ¿no?
No, no es plan. No.
Entonces, en el lab estábamos sustituyendo aproximadamente hasta el 50...
El lab,
pero del laboratorio.
Ah, yo le llamo labo.
El lab. Pues estábamos sustituyendo aproximadamente el 50%,
ostras,
¿vale? Así. Y de hecho, mira, mi laboratorio era famoso justamente por esto, por hacer mezclas que implican menos cantidad de CO2 uh-huh, generada, manteniendo los estándares de calidad.
¿Y por qué nos hicisteis millonarios con esto?
Bueno...
Porque no era cristal azul, ¿no?
yo en mi caso, porque cada trocito que haces de ciencia es una cosa muy ínfima y hasta que no sea... Yo trabajaba con algo muy específico que era añadir zinc al hormigón para conseguir que hubiera menos CO2. Es un poco largo.
Y el zinc, perdona, ¿dónde pillas, ¿dónde se pilla el zinc?
Esa es buena idea.
Bueno, yo lo compraba, claro.
Fundiendo monedas.
Pero luego para implementar eso realmente en la ciencia faltan muchísimos años y muchísima investigación y mucha... Y bueno, hablar con las empresas y todo eso es un camino muy largo.
Pero tú estarás ahí.
Yo ya no estoy ahí... Ahora estoy haciendo divulgación.
Ahora está aquí, ahora está aquí.
Ahora gana más.
Bueno, podría ser, la verdad. Pero sí, a ver, mi jefa y el laboratorio sí que están haciendo un montón de proyectos que sí que se están implementando.
¿A cómo está
en África
el zinc? ¿A cómo está el zinc? Solo por un último
problema. Pues te diré que una vez tuve que comprar, pero esto no es lo normal, ¿eh? Tuve que comprar un isótopo, que significa que tenía que comprar un zinc que tenía una cantidad específica de neutrones.
Ajá.
Y eso nos costó unos 8.000 euros.
¿Qué? ¿Un isótopo?
No, 500 miligramos.
500 miligramos. Bueno, ¿Pero
medio kilo. ¡Ah! 16.000 euros el kilo.
Y lo que me dijo mi jefe fue...
Pero lo compras en la droguería.
Pero ni que fuera rodaballo.
Bueno, no, es una empresa que tiene un reactor.
Hostia, yo si fuera... Yo tendría un restaurante...
Tengo un amigo que vende más barato.
Claro. Sí. Pues en lugar de investigar, dedícate a la venta de isótopos.
Yo estaba súper estresada porque no, me daba como reparo comprar esto y mi jefe me dijo, cualquier cosa que sea por debajo de 10.000, no hace falta ni que me la consultes.
Claro.
Ostras. Ana, yo soy de barrio. O sea, hay gente en el barrio que está pasando isótopos, pero a 500 pavos, ¿vale?
Y un zinc como este no lo has probado en tu vida.
Puro.
Ana Morales.
El zinc lo tiramos, ¿no?
Ana
no
Morales,
vale.
Nos encantas.
Gracias.
Ser